Y no, estamos equivocados como creación de Dios, porque sin Dios no somos nada nosotros. Y Dios siempre ha tratado de conquistar el corazón del hombre. Pero sabemos que el corazón del hombre es muy terco, soberbio, duro. El ser humano siempre ha tratado de hacer las cosas a su manera, no a como Dios nos dice que la hagamos. Siempre hemos tratado de ganarnos el favor de Dios haciendo lo que nosotros pensamos y creemos que está bien. En Génesis 3:9 dice la Biblia de las Américas, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? En versión Reina Valera dice, y llamó Jehová a Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Desde los inicios de la creación, el ser humano empezó a hacer sus propios conceptos de su propio religiosismo. Porque cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? No era porque Dios no supiera dónde estaba él. Él ya sabía. Solo le preguntaba porque estaba haciendo algo que no debió haber hecho. Desde ese momento empezó el religiosismo, tratando de hacer lo que uno piensa que está bien. Ellos ya habían hecho su propia vestimenta. Habían cosido hojas para cubrirse. Ellos ya habían desechado la vestimenta que Dios les había dado. Porque ellos antes traían una vestimenta de luz, como la que usaban los ángeles. Pero en ese primer momento que ellos empezaron, o que ellos pecaron, ellos desobedecieron el mandato del Creador, porque Él les dijo que no hicieran, que no comieran de ese árbol. Y en el momento que ellos desobedecieron, en ese momento esa vestimenta de luz desapareció y ellos se vieron tal como eran. Entonces ellos por el propio religiosismo se cosieron hojas para taparse. Tratando de querer ganarnos el reino de Dios haciendo lo que creemos que está bien. Pero no es así, porque Dios, a través de los profetas, a través de los discípulos, nos ha dicho cómo debemos vivir, cómo debemos adorarle, cómo debemos hablar con Él. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, vino a romper con todos esos esquemas de religiosismo. En ese tiempo que imperaban bastante ese esquema de religiosismo, imperaba porque Él vino con las buenas nuevas. Él vino con el Evangelio. Porque sabemos que los judíos, ellos hicieron de la ley lo que ellos quisieron. Ellos empezaron a inventar un montón de ceremonias que no tenían nada que ver con Dios, que no tenía nada que ver con la palabra de Dios. Por eso es que cuando Cristo vino a la tierra, vino a enseñar su evangelio, pero para ellos fue un choque tremendo, un choque terrible, que hasta crucificaron a Jesús. Lo odiaron tanto, lo golpearon hasta matarlo, solo por traerles el mensaje, algo que tenía que ver con el corazón del ser humano. Porque sabemos que el ser humano, desde que inició la humanidad, es ritualista, por naturaleza. Queremos hacer las cosas supuestamente para ganarnos el favor de Dios. En Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Aquí el Señor hace la comparación que todo aquel que oye e hiciere su palabra, lo semejará como el hombre que edifica su casa en la roca. Trata de decir que todo aquel que cree en Dios y que piensa y que hace como Dios manda, él tiene un fundamento grande, un fundamento duro, sólido. Y no tiene por qué preocuparse, porque tu fe está fundamentada en Jesús, que es la roca. Así venga a tu vida tribulación, vendavales, pruebas, no caerás. Porque con Jesús tenemos una cimentación fuerte y sólida. Sabemos que Él nos protege en todo y de todo. Él cura nuestros males, Él nos cuida, Él nos da alivio. Sabemos que nosotros como seres humanos somos la creación perfecta del Señor. Él nos ama. Pero también del otro lado vemos que hay gente que oyen, pero no hacen las cosas. O las buenas nuevas que el Señor trajo, nos compara como un hombre que edificó su casa en la arena, sin fundamento, porque como cualquier, con cualquier tribulación o con cualquier problema, esta no va a durar. Porque no está fundamentada en la roca, está fundamentada en arena movediza, en arena que es fácil de mover, y está desechando, y está desobedeciendo a Dios, y no tiene apoyo en Él. Porque la fe está fundamentada en tu persona, en ti mismo. Porque a veces trata uno de creer que uno mismo puede, sin la ayuda de Dios. Y esto viene siendo una ruina total para cada ser humano que sienta que por sí mismo puede hacer las cosas, sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta al gran Creador. Es algo, son mentiras terribles, son mentiras que mismo Satanás nos pone, o que las filosofías del positivismo nos ponen, haciéndonos creer que nosotros podemos hacer cosas sin necesidad de clamar al Dios vivo, al Dios bueno, al Dios que nos ayuda, al Dios que nos redime. Sabemos que el oír y hacer su palabra produce una vida estable, produce una vida segura emocionalmente. Lógico que también espiritualmente. Pero también oír y no hacer produce cosas inestables emocionalmente y espiritualmente. Entonces no se puede concebir a alguien que dice ser cristiano y no obedece a Dios. No puede decir una persona, yo soy cristiano, y no toma en cuenta los mandatos o los estatutos de Dios. Y sin embargo hay mucha gente metida así en las iglesias. A veces sienten que saben mucho más que el pastor, pero en sí no lo traducen en su vida cotidiana. En sí no viven lo que saben. Entonces de nada sirve. Porque de nada sirve toda esa sabiduría que ellos llevan, porque es hueca, es efímera. Y son los primeros que apostatan de la fe. Son los primeros que se alejan, se amargan contra Dios. Y dicen que todos somos hipócritas. Así nos juzgan, diciendo que todos somos hipócritas. ¿Pero qué es lo que pasa con este oyente? Porque está sentado, pero no oye. No hace. Y dice que es cristiano, entonces ¿De qué se alimenta si está sentado nada más oyendo sin hacer las cosas? Porque me imagino que un cristiano se alimenta de la palabra de Dios. Y si nos ponemos a pensar que este cristiano, que se dice ser cristiano, que está sentado, que escucha, pero que oye, pero no hace, ¿cómo nutre su alma? ¿Con qué se alimenta? Y ahí es cuando viene el cansancio, ese cansancio emocional que él tiene. Y ahí es cuando viene el enfriamiento del corazón, viene el desánimo, y ahí viene la ruina total. Este tipo de oyente que no vive, que no hace la palabra de Dios, pero va a las iglesias, comienza a vivir una vida religiosa, no de comunión con Dios, sino que una vida religiosa basada en las obras, en las buenas obras que puede hacer tratando de ganar el favor de Dios por sus obras. El otro día leyendo, escuché un testimonio de un cristiano. Esto fue en una página evangélica. Y escuchen lo que dijo. Yo ya le gané a Jesús, ya le gané a Elías, a Moisés, porque ellos ayunaron 40 días y yo llevo ya 50. Imagínense. ¿Y qué creen que dijeron los hermanitos? ¡Aleluya! ¡Aleluya! No, 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 hermanitos. Dejemos de ser ignorantes bíblicos. Dejemos de ser analfabetas bíblicos. Porque no a todo lo que diga Satanás vamos a decirle aleluyas. A veces tenemos esa costumbre, ya no sé si lo hacemos por costumbre o por vernos bien o para que vean que somos muy espirituales, pero a cualquier cosa le andamos diciendo aleluya, gloria, amén, haciéndonos ver más analfabetas bíblicos. Es que no podemos a cualquier cosa decirle amén. No podemos. Porque con esto levantamos el ego de esas personas que piensan, que se dicen ser cristianas y no hacen lo que Dios dice. Es difícil a veces, pero con cualquier aberración que dice una persona, con cualquier cosa que digan, se les dice amén. A veces están hablando de Satanás. Y los hermanos repitiendo amén, aleluya. El hecho de venir a las iglesias y pasártela diciendo amén, aleluya, no te hace ser más cristiano ni menos. Tampoco dejar de comer te hace ser cristiano. Te hace ser más cristiano. Los budistas, los Hare Krishnas también ayunan y no son cristianos. Ellos están hasta más esbeltos que nosotros. Se ve que sí ayunan seguido y no son cristianos. El no vivir la palabra de Dios, el no vivir la palabra del glorioso Dios, hace que uno empiece a vivir una vida de actividades ceremoniales y religiosas. Pero todo esto es externo. Porque el problema en esto está de que tú empiezas a hacer las cosas para ganarte el favor de Dios, haciendo las cosas mal ante los ojos de Dios, porque tarde o temprano te vas a cansar, te vas a desgastar, te vas a desanimar. Y la ruina total vendrá en tu vida. En Hechos 17:22 dice, entonces Pablo preguntó en pie, en medio del Areópago, dijo, varones, atenienses, en todo observo que sois muy religioso. Vemos por qué les dijo así. Porque él al pasar y ver que había un altar al Dios no conocido. Ellos tenían dioses hasta para botar para arriba. Ellos tenían muchos dioses, ellos adoraban a todos, se sentían muy religiosos, pero tenían prácticas muy feas. Practicaban el lesbianismo, el homosexualismo. Ellos vivían una inmoralidad total, pero eran sumamente religiosos. Y ellos también adoraban al Dios no conocido. Ellos lo adoraban haciéndole prácticas religiosas. ¿Y qué era lo que hacían? Hacían puras ceremonias. Por eso es que les dijo Pablo, eso les vengo a hablar para que se arrepientan. Y vemos y notamos aquí que Pablo les dice, sois muy religiosos. Es una palabra griega de sidaisimón, de sidaimón, que tiene que ver con adoración a los demonios, que es la definición del griego, pero también significa lo siguiente, muy supersticiosos, la definición de superstición. En la Real Academia Española define la creencia extraña a la fe, contraria a la razón. La creencia extraña a la fe, contraria a la razón. El religiosismo, que en griego es de sedaimón. En Hebreo 11:4 dice, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Vemos esto y a veces yo me lo pregunto, ¿por qué? Si Caín y Abel llevaban ofrenda, ¿por qué la de Caín Dios la miró con desagrado? ¿Por qué aceptó y rechazó la otra? Sabemos que los dos fueron instituidos, vivieron en la misma casa, fueron criados por los mismos padres, y me imagino que los padres se sentaban con ellos y le decían, mijo, cuando vayas a ofrecer un holocausto, cuando vayas a ofrecer un sacrificio a Dios, hazlo de esta manera. Y aquí había algo que Caín estaba haciendo, algo a su propia manera, a su propio yo, a lo que él quería hacer. La palabra fe en griego, pistis, es total confianza en Dios para la salvación. Entonces aquí comprobamos que Abel tenía una fe constante para salvación. Y es lo que no tenía Caín. Pero sin embargo, él ofreció a Dios una ofrenda. En Santiago nos habla de un creer, de una profesión de fe, de algo que no salva, de una fe muerta. En Santiago 2 dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Sabemos que el hecho de creer no te hace ser salvo. El hecho de creer no te hace que tú ya seas salvo. Tienes que hacer las cosas que Dios te dice. Porque una cosa es creer y otra cosa es creerle al Creador. Aquí nos dice que los demonios también creen. Y aquí nos damos cuenta que los demonios no son ateos. Ellos saben que Dios existe. Pero aquí vemos que este es el tipo de creyente que cree o tiene una fe que no salva. En Tito 1:16 dice, Pablo le muestra al pastor Tito que se habían introducido algunos hombres a la iglesia. Que dice, procesando conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Porque una cosa es creer y otra cosa es hacer. Porque el cristiano cree y hace lo que cree. Y los falsos creen y hacen lo contrario de lo que ellos creen. Procesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables ante los ojos del Señor. Y son unos rebeldes reprobados a cuantos buenas obras. Volviendo a Caín y Abel, la ofrenda de Abel fue la mejor del ganado, porque Abel ofreció lo mejor que tenía de él. Abel tenía una convicción de pecado. Él seguramente, así como se los acaba de decir por la boca de sus padres, Adán, la única manera de acercarse a Dios era derramando sangre. No había otra. No había otra manera como ser, hacer esto. Y estoy 100% convencido que Caín recibió la misma enseñanza. Yo creo que sus padres le hablaron a él también. Su mamá Eva también le habló. ¿Qué le dijo? Cuando te acerques a Dios, tienes que sacrificar a un animal inocente, lo mejor y limpio, puro, sin mancha. Porque es la única manera que puedes acercarte a Dios. Y no sé qué pasó, pero aquí Caín haciendo lo que a él creía y lo que él creía que era bueno. Pero a la hora que fueron a ofrecer la ofrenda, Abel hizo lo que Dios quería y Caín no. Abel reconoció que él era pecador. Ahí se vio que Abel tenía una verdadera convicción de su maldad. Y se humilló ante Dios. Así también como su ofrenda, mostrando su fe. Esa fe genuina. Y Caín no tuvo esa convicción. Él no tuvo convicción de sus propios pecados. Él jamás reconoció delante de Dios. Nunca se humilló. Él hizo a un lado la única posibilidad de poder acercarse a Dios derramando sangre. Eso nos da a pensar que Caín nunca fue limpiado por la sangre. Pero sin embargo, él decía creer en Dios. Y también ofrecía sus ofrendas. Él le ofreció a Dios lo que él quiso, lo que se le pegó la gana hacer. Imagínense que le llevó un plato de frutos de la tierra. Ahí está el hombre inventando sus propios métodos para acercarse a Dios. Así como hoy en día la gente lavada con la sangre y la gente no lavada con la sangre, ambos procesan. Cada quien hace lo que los que están lavados con la sangre de cordero hacen lo que Dios les dice, pero los no lavados hacen lo que ellos piensan y creen que es bueno para Dios. Hay miles de personas que van a las iglesias, pero aún no han lavado sus pecados con la sangre de Cristo. Fueron atraídos a Cristo sin arrepentimiento, sin arrepentirse de sus propios pecados. Fueron atraídos en esos momentos de crisis donde les dijeron que su problema sería superado. Donde les dijeron que su matrimonio se compondría, que su negocio prosperaría y que todos sus problemas se solucionarían. Pero nunca, nunca fueron lavados con la sangre del cordero. Esta generación de Caín nunca les dijeron que era necesario arrepentirse y hacer de, y nacer de nuevo. Y que tenían que haberse limpiado con la sangre de Cristo para perdón de todos sus pecados. Recordemos, mis hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Miles de cristianos, se dicen ser cristianos, dicen, creen, sin experimentar la vida nueva en Cristo. El cristianismo de hoy está repleto de este tipo de gente. Piensan que pueden ser cristianos sin arrepentirse. ¿Cómo puedes llegar a ser cristiano sin arrepentirte de tus pecados? Es lo que yo no entiendo a veces. La pregunta es, ¿puede alguien ser cristiano sin ser lavado con la preciosa sangre de Cristo? Definitivamente no. Pero sin embargo, estos siguen a otro Jesús, no siguen al Dios vivo, no siguen al Cordero Divino, siguen al Jesús de Hollywood, al Jesús cool, así como dicen los jóvenes. Siguen a ese Jesús que ellos mismos hacen a su propia medida. Lo hacen como ellos crean, como a ellos les conviene, como ellos lo puedan manipular, como ellos puedan hacer las cosas. Si nos ponemos a ver, hoy en día hasta el diablo se dice de ser cristiano. Porque esta gente procesan conocer a Dios, pero con sus hechos los niegan. Volviendo a Caín. Vemos cómo obró Caín. Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Y dice la palabra poderosa y santa a nuestro Señor que su semblante de Caín desfalleció, su rostro se transformó así con una envidia, un coraje contra Abel. Y vemos que aquí Caín obró como lo que siempre era, como lo que siempre fue. Un no nacido. Y así es lo mismo que pasa en las iglesias. Cuando un no nacido, no lavado con la sangre del Señor, y está metido en la iglesia, obra como vive. Y vemos que de repente le sale lo no nacido y actúan como es su propia naturaleza. Porque la tienen metida en su espíritu. Porque esa naturaleza es del reino animal. Porque aún no han nacido de nuevo. Y terminan peleándose con todo mundo. Terminan diciendo que todo mundo es, todos los que están ahí adentro son una bola de hipócritas, porque nadie los entiende, nadie los comprende. Y vemos que no puede ser así, porque inclusive en la naturaleza del reino animal, los leones se juntan con los leones, las hienas con las hienas, los elefantes con las elefantes. Todos se juntan con los de su misma naturaleza. Y si tú eres nacido como, si tú eres nacido de nuevo, eres como un águila. Y sabemos que las águilas no se juntan con las hienas. Jesús cuando les llama les dice sus corderitas, sus ovejitas, no les dice vénganse mis hienas para acá. Pero sabemos que hoy en día hay mucha hiena metida en las iglesias. Hay mucha gente que tiene esa naturaleza. Y sabemos que el que tiene la naturaleza del Hijo de Dios no puede conciliar con otro, porque no es igual. Porque luego empiezan las hienas a decirle que es legalista, que es un exagerado, que le falta amor. Y luego lo primero que te dicen, ¿a poco tú no pecas? Es lo que te dicen las hienas, mis hermanos. Y te tienen una envidia tremenda porque tú vuelas alto. Y ellos hacen lo imposible por querer bajarte de allá arriba. Hacen lo imposible porque querer bajarte como andas volando en lo alto, como las águilas. Y sabemos que un águila no se puede juntar con una hiena. Y estas hienas quieren hacer todo lo posible por derribarte. Vemos que aquí se manifiesta la naturaleza de la hiena. Esta es la naturaleza que ellos tienen. En Génesis 4:6 dice, entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado? Ha decaído tu semblante. Si bien hicieres, ¿no serás enaldecido? Y si no lo hicieres, el pecado está a la puerta. Y con todo esto a ti te será el deseo. Y tú te enseñorarás de él. Y dijo Caín, Abel, salgamos al campo. Y aconteció que andando en el campo, Caín se levantó en contra de Abel y lo mató. Y sabemos y vemos que aquí que obró como es su propia naturaleza, tan simple. Aquí en este pasaje nos está narrando el primer homicidio que hubo, que muestra la Biblia. En 2 de Pedro 2:22 dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno o en el lodo. Esto habla de la verdadera naturaleza de los que se dicen ser hijos de Dios, pero en realidad no lo son. Dice que la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo, porque esa es su naturaleza. Intenta salir, pero vuelve a lo mismo, calla su propia naturaleza. Y la naturaleza de una persona que no es hija de Dios puede procesar y creer y lavarse exteriormente nada más. Nada más se puede quitar lo visible. Pero su verdadera naturaleza de puerquito o de dog, tarde o temprano vuelve a salir. Y a esto se refirió Juan cuando dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. En Juan 16, 12, bien ahora, cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Vemos que Saulo, Pablo de Tarso, antes de su conversión, matar con un celo tremendo era su forma que él pensaba que él agradaba a Dios. Él pensaba que él le servía a Dios, porque él vivía de una manera religiosa. Él profesaba una profesión, él procesaba algo sin sangre, una fe sin sangre. Pero Dios, Jesús, le demostró que en ese momento, cuando él cayó a tierra, le enseñó que no era así como él estaba haciendo las cosas. En Juan tuvo este discernimiento, dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos que no todos tuvieron ese discernimiento. En Juan 8:44 le dijo, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él así ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de la mentira. Y vemos que así nadie se atreve a hablar de sí. Nosotros sabemos que el evangelio es agresivo. Nosotros sabemos que el evangelio es muy agresivo hacia los oídos de la gente que no entiende, que no conoce el evangelio. Si nosotros vamos y le hablamos a un musulmán que Jesús es Dios, olvídate, ¿cómo nos va? Se nos echan encima. Y también, si tú le predicas a alguien y le hablas de arrepentimiento y que sin convicción no puede haber salvación, te dicen que eres un legalista, que eso no es cierto, que Dios es amor y se te echan encima básicamente. Básicamente se te echan encima. Yo estaba escuchando un programa de una radio secular donde transversan todo lo que la Biblia dice. Sabemos que Dios ama a todo mundo. Eso que no le quepa duda a nadie. Dios ama a todo pecador. Dios ama a las lesbianas. Dios ama a los homosexuales. Lo que Dios no ama son sus prácticas. Lo que Dios desecha son las prácticas de ellos. Y en esta radio secular decían que a pesar de lo que fueran, Dios los amaba. Eso es mentira y es mentira del diablo. Dios no ama las prácticas del pecador. Dios ama a todo mundo, pero no ama lo que practican. Y eso hace confundir a mucha gente. Porque la gente habla nada más por hablar. Dice las cosas sin saber. Y esta gente es lo mismo. Dicen que Dios ama a todo mundo. Y ahí es donde ellos empiezan a discutir contigo y ahí sacan las uñas de lo que son, de su propia naturaleza, y te dicen que eres un religioso. Ahora resulta que procesar la verdadera fe de Dios es religiosismo, válgame la redundancia. Porque aún aunque les hables con mucho amor y les pongas carita de la Cenicienta, lo sigues ofendiendo. Ellos te agreden. Porque esa es su naturaleza. Agreder, ofender a la gente. Por más que quieran cambiar, no pueden cambiar. Porque aún no son lavados con la sangre del Cordero. Y por eso es que hoy en día ya no hay predicadores que traten ya de hablar de la sangre de Dios. O del amor de Dios. Porque no quieren ofender. Incluso hay muchas alabanzas que ya quitaron el nombre de Jesús y la palabra sangre. Hay muchas alabanzas que ya no mencionan la sangre del Cordero, la sangre de Jesús. Ya no sabes si se están... Esas alabanzas ya las puedes usar para alabar a Dios o llevársela a tu novia, a tu mujer y cantársela, porque dicen exactamente lo mismo, no sabes para quién están dirigidas. Ya son alabanzas que no son cristocéntricas. Ya las puedes usar secularmente o cuando quieras también las puedes usar para alabar a Dios. Qué mentira tan más abismal del diablo es esto, porque no hay otra cosa más. Ya le quitaron el nombre de Jesús. Es algo terrible lo que está haciendo el ser humano. Ahora, deja hacerte una pregunta. ¿Quién es tu padre? Porque si tu padre es Dios, los deseos de tu padre quieres hacer. Pero si tu padre es el otro, los deseos de tu otro padre querrás hacer. Porque tu padre y mi padre es Dios y los deseos de Él. Es lo que vamos a hacer. En Juan 8:44 dice, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla, habla de mentira, habla de suyo, porque Él es mentiroso y su padre es padre de mentira. En Juan 8:45 dice, a mí porque digo la verdad, ¿no me creéis? Entonces hoy en día no podemos hablar con la verdad porque tenemos temor a los hijos del diablo. Claro que no. Claro que no. Nosotros vamos a seguir dando la palabra de Dios. Lo siento si no le gusta lo que estoy diciendo. Pero yo no vine a decir lo que a usted le gusta. Así es que yo exhorto a todos los predicadores, a todas las personas que tengan esa consigna de llevar palabra de Dios en un púlpito, en una radio, en la calle, donde sea. No dejen de hablar de la sangre del Cordero. No dejen hablar que Jesús es Dios. No por temor a esas hienas, no por temor a esos no lavados con la sangre de Dios, vamos a estar suavizando el Evangelio. Aquí el único que se va a ofender es el no lavado. El único que se puede ofender es el no lavado con la sangre de Jesús, el que no ha sido salvo todavía. Jesús lo estaba diciendo que no debemos sorprendernos porque vendrán personas que querrán matarnos por estar sirviéndole a Dios. Hay gente que piensa y podrá hacer cualquier cosa en contra de una persona que ande promulgando el Evangelio, pensando que lo que van a hacer es para el bien de Dios, pero no teman, mis hermanos. Nosotros estamos con el más grande y sabemos quién es Él, y sabemos que Él nos va a proteger. Y si no fuera así, sería lo más lindo, porque nos vamos directamente a su presencia. Así es que lo único que pueden hacer es matar nuestra carne, porque nuestro espíritu, nuestra alma tiene vida y tiene vida eterna, mis hermanos. En Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente dice, para los que desde antes habían sido destinados para esta misma condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día hay mucho libertinaje en muchas iglesias, y niegan nuestro único Dios, nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y esto es duro para ellos, porque han seguido el camino de Caín, y van a llevar lo mismo, van a tener las mismas consecuencias que Caín tuvo, porque este es el linaje de Caín. Judas está diciendo que hay gente con naturaleza de Caín, levantando las manos, procesando, cantando, hasta predicando, y supuestamente están ofreciéndole a Dios algo, según ellos, que ellos piensan y ellos creen que es lo que Dios quiere. Pero en sí estos están viviendo un cristianismo sin sangre. Esta es gente no arrepentida. que siguieron el camino de Caín y se lanzaron por el lucro de Balán, queriendo sacarle provecho a todo lo que hacen. En Juan 1:12 dice, estos son manchas en nuestro ágape, que comiendo, impuramente con nosotros, no se arrepientan de sí mismos. Son como nubes sin agua, que son llevadas de acá para allá por vientos. Árboles otoñales sin fruto, dos veces muerto y desarraigados. Imagínense. Es algo muy duro, estas palabras son muy duras para este tipo de personas, porque son los únicos que pueden llegar a ofenderse. En Judas 1:3 dice, fieras ondas del mar que espumas su propia venganza, estrellas errantes para las cuales está reservada la eternidad y la oscuridad de las tinieblas. Para nosotros debemos tener en memoria la palabra que fueron dichas por nuestro Señor, por nuestro Padre Jesucristo. En los postreros días habrán burladores, los sexuales que tienen espíritu, este espíritu del que estamos describiendo, este linaje de Caín que dice creer, pero no están lavados con la sangre de Cristo. Hermanos, solo quiero recordarles una cosa. Que nuestro redil no esté lleno de cabras. Que nuestro pastor no esté pastoreando cabras. Que el rebaño, que nuestro redil esté lleno de ovejas puras y sin mancha. Vamos a hacer de nuestro redil algo bueno, algo puro. Algo lindo. Lo que nosotros debemos hacer es, seamos como esas ovejitas, de esas ovejas que Dios mandó, que Dios manda que seamos. Que el evangelio que prediquemos esté empapado con la sangre de Cristo. Hermanos, hagamos reflexión. Y veamos qué es lo que estamos procesando. Algo que nuestra, que nos, lo que nosotros procesamos sea algo bueno, algo digno, algo que a nuestro Dios le agrade. Porque sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaremos un buen testimonio. Hebreos 11:1-2. Y sabemos que por la fe ofreció a Dios, Abel ofreció a Dios excelente sacrificio. Él ofreció el mejor sacrificio porque Caín ofreció lo que él quería ofrecerle. Y vemos que esto no es así, mis hermanos. No vamos a darle al Señor lo que nosotros queramos. Vamos a hacer las cosas como Él nos las pide que hagamos. Dice Mateo 5:23, dice, por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque Dios ama al dador alegre. Sabemos que Dios siempre está al tanto de todo lo que hacemos. Sabemos que Él es omnisciente, es omnipresente. Que nosotros no nos podemos esconder y hacer lo que queramos y venir a la iglesia a hacer lo que Él nos dice. No, porque de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Si eres cristiano y eres lavado con la sangre de Cristo, nada más lo único que vas a hacer son las cosas que Dios te manda hacer. Pero de ahí en fuera no puedes hacer otra cosa que... Porque si empiezas a hacer algo que no es por mandato de Dios, es porque no eres convertido. Es porque no eres hijo de Dios. Así es que yo te exhorto a que vivas un cristianismo bañado de la sangre del Cordero. Bañado de la sangre de Jesús. El tiempo apremia, mis hermanos, y espero que hemos reflexionado y que nuestro linaje no sea el de Caín, que nuestro ADN sea del Señor Jesucristo y que vivamos un cristianismo lleno y puro y bañado en la sangre del Cordero. Que el Señor te bendiga.
Hemos cumplido el mandato de Jesucristo, predicar su bendita palabra. Gracias por su fiel sintonía. Le esperamos en nuestra próxima edición de este su programa radial, A Fuego Cruzado, con su hermano Mario Rueda. Que el Señor le bendiga.